Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Los tres secretos de la primera protagonista de esta última hora del programa tienen que ver con tres personas distintas. Pongamos que esa protagonista se llama Mercedes y siempre coinciden las tres letras V y H. ¿Sí? ¿Lo has acertado? Ahí está el primer secreto. El hermano de Mercedes consumía heroína y falleció de sida en 1992. Segundo secreto. La pareja de Mercedes contrajo el VIH en 1997. Tercer secreto. Mercedes viaja con su pareja, Pedro, a Etiopía, pasa todas las entrevistas y finalmente adopta a Ruth el 27 de julio de 2008. Y te lo podrás imaginar, ¿no? Se ha traído a España a una hija con SIDA. España es una potencia internacional en adopción de niños y hace 4 años era el tercer país del mundo que más solicitudes tramitaba. Sin embargo, existe una salvedad: los niños infectados de SIDA. Solo una decena de familias elige cada año a un menor con VIH para compartir su vida. De hecho, Mercedes explica que cuando adoptaron a Ruth y salieron del orfanato, el director del centro se abrazó llorando a la pareja mientras decía: en 25 años de orfanato, es la primera vez que sale una niña con SIDA. Mercedes cuenta que querían una niña así, porque precisamente es la niña que no quiere nadie. Sin embargo, mientras la ve jugando en el agua con sus amigos, se hace siempre la misma pregunta. Si esos padres supieran lo que tiene Ruth, ¿dejarían que sus hijos jugasen con la nuestra? Ruth se enteró hace poco de su enfermedad y antes se había interesado por el significado de la palabra sidoso, que es la que decía un niño en el colegio cuando quería insultar a otro. Es llamativa la solidaridad que despierta el cáncer infantil, algo que hemos de alabar, pero contrasta con el estigma tan grande que sigue generando el VIH en nuestro país. Y digo que contrasta porque ni Mercedes se llama Mercedes, ni Pedro se llama Pedro, ni Ruth se llama Ruth. Son las identidades falsas de una familia que no puede hacer público su caso por miedo precisamente al estigma, al rechazo, por miedo a que Ruth se quede sola. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? The lepers in your head. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3 y 10 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE, el programa de la gente despierta como tú, el programa de la gente que quiere sentirse acompañada, que tiene curiosidad por las cosas. Aquí estamos contigo hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. En este ratito que nos queda para estar contigo, en esta última hora del programa de esta madrugada de martes, vamos a hablar de un tema peliagudo entre los padres y madres de familia con niños en el colegio. Vamos a hablar del WhatsApp de padres. Ha comenzado el curso lectivo y según vayan apareciendo los comunicados del colegio, este WhatsApp empezará a arder. En unos minutos estará con nosotros Francisco Castaño Mena, es codirector del método Aprender a Educar. Con él vamos a abordar para qué está este canal de comunicación, qué se puede enviar y qué no. Papás, mamás, nada de chistes, nada de poner verde al profe. Bueno, esas cosas que son como de sentido común y que pocas veces se aplican. Y además vamos a hablar de los campeones del mundo de baloncesto, la selección española. Y queremos recordar contigo otros éxitos de España a nivel deportivo, porque, Miguel, son muchos nuestros deportistas, alta calidad, high level.
Tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Nosotros vamos por el mundo y decimos, ¿qué pasa? Soy española, ¿qué quieres que te gane?
Sí, en otras cosas no, pero en esto y en lo del comer, ya te digo yo que sí.
Somos geniales,
somos,
¿verdad?
Sí.
Bueno, de eso estamos hablando contigo también a través de las redes sociales, a través de nuestro número de WhatsApp. Por cierto, estamos deseando escucharte y esto es lo que nos estáis contando.
Pues sí, vamos a escuchar a María José en el 661-201-512.
Soy María José, Palma de Mallorca, Beatriz y equipo. Nada, aquí tenemos un gran deportista que fue en su momento, que fue el ciclista Guillermo Timoner. Ahora ya evidentemente retirado porque ya tiene más de 80 años este señor. Pero fue un gran deportista. Buenas noches.
Buenas noches, qué bien recordarle.
Pues sí, ¿no? Un ciclista ya de 80 años, además si está escuchando la radio probablemente le haya hecho ilusión, que no lo descartaría yo para nada.
Claro. ¿Te imaginas? Pues que nos llame.
Porque aquí nos escuchan los más grandes.
No, es que este programa escucha mucha gente, ¿eh? Probablemente nos esté escuchando.
Vamos.
Nosotros escuchamos a Luis, que nos cuenta cómo vibraba viendo a este deportista.
Buenas noches, equipo. Aunque lo acaban de nombrar, para mí alguien que hizo que nos gustara a gente que no nos gustaba el ciclismo, Miguel Indurain. Nos levantaba de... Yo era bien pequeñito, pero aún así nos levantaba del sofá cada dos por tres con sus grandes gestas.
Bueno, es que yo recuerdo un artículo que decían que era un superhombre, ¿no? Y comparaban su altura, el tamaño de su corazón, su complexión, todo.
Sí,
era
sí.
Un animal cuando se ponía ahí a dar a los pedales.
Y ojo, cuidado, que ya haremos el recuento, pero Miguel Indurain se pone en buena posición, ¿eh?
Sí.
Entramos en el mundo de la equitación de la mano de Lidia.
Buenas noches. Para mí, jinete Luis Astolfi, que es sevillano y participó en 4 Juegos Olímpicos. Es el mejor deportista español. Gracias.
Pero qué alegrías me estáis dando.
Qué variadito.
¿Eh?
¿Has visto?
Ay, qué os gusta, ¿eh? Lleva la razón, os gusta.
Para una vez que la tenemos. Jesús nos ofrece una perspectiva muy interesante. Atento.
Si importante es tener muchos títulos de campeón del mundo, pues seguramente uno de los más importantes será Tony Bow, que yo creo que tiene 18 campeonatos del mundo y es el que más campeonatos del mundo tiene en motociclismo de la historia a nivel internacional. Si por importante pensamos en otras cosas, para mí desde luego sería cualquier atleta que haya competido en Paralímpicos, independientemente de que sea campeón o no sea campeón.
Porque ya es un campeón.
Joder,
un campeón, ¿eh?
No te digo.
Competir a esa altura. Julio nos dice que él es muy madridista y por lo tanto se decanta por el portero y que el Casillas. Y además nos destaca un momento. Aquella parada que le hizo a Robben en la final del Mundial de 2010.
Ese tobillo salvador.
No he tenido 3 segundos más largos en mi vida.
Real, leía Cap de Vila, al jugador de la selección española, sí. Iba detrás, lo veía todo desde lejos, iba detrás en la carrera y cuando fue a tirar Robben le insultó. Gravemente, en un idioma además que le enseñó un entrenador que tenía, porque a los holandeses eso le fastidiaba mucho. Y está muy bien, la muy curiosa la entrevista.
Igual el héroe de esa parada fue Capdevila y no Casillas. Llevamos 9 años equivocados.
Él puso su granito.
Todo suma.
Sí, hombre.
Vero nos dice que nunca ha vibrado tanto como la noche en la que Iniesta marcó el gol de la final del Mundial. Dice que para ella el mejor deportista de la historia no es el que más títulos tiene, sino el que más ha hecho disfrutar al público y ese día nunca lo olvidaré. ¡Qué emoción! Nos dice. Además, Iniesta esta no, creo que no está ni entre los 5 futbolistas, ¿eh? No deportistas, futbolistas españoles más galardonados de todos los tiempos.
Pero todos lo llevamos en el corazón.
No, no, desde luego.
Iniesta de mi vida.
Desde luego.
Iniesta de mi vida, claro.
Iniesta de mi vida.
Y por último, Nuño nos recuerda la importancia de Edurne Pasaban en el deporte de montaña, a menudo ignorado, pero muy exigente e igual de bonito que los demás, nos dice.
Una gran mujer, una campeona.
Desde luego que sí. Queremos seguir escuchando todos tus mensajes de campeones, de quién es el mejor deportista español de la historia para ti, en tu opinión. Nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o también encontrarnos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Somos La Noche de Cope y ya has visto que aquí está entrando un mogollón de deportistas de muchos deportes diferentes,
sí,
estilos diferentes. Por lo tanto, aquí, bienvenidos todos.
Te voy a pedir que imagines en estos momentos, a estas horas de la madrugada, 3:16, 2:16 en Canarias, que vives en un país sin libertad. Un país donde el gran hermano vigila tus pasos, donde debes mirar, bueno, por dónde caminas, mirar tus espaldas por si alguien está escuchando tu conversación y esta te puede perjudicar. Imagina no tener libertad religiosa y ser perseguido por tus creencias. Esto que en España nos es tan ajeno está pasando. De hecho, y según el último informe sobre libertad religiosa, el 61% de la población mundial vive sin libertad, perseguida y discriminada. Y en muchos casos, con el riesgo de perder la vida. Esta situación la conoce muy bien nuestro siguiente invitado, Naim Sosandi, el joven sacerdote iraquí de rito siro-católico. Es el menor de 5 hermanos. Su hermano Raid fue asesinado en Mosul por el único hecho de ser cristiano y tanto él como toda su familia tuvieron que huir con lo opuesto de su ciudad, Qorakos. Era el año 2014. El Estado Islámico atacaba y tomaba esta ciudad donde existía una importante minoría cristiana. Hoy el padre Naim vive en España, aunque su corazón sigue en Irak, y está con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal?
Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Bien.
Bien, me alegro.
¿Cómo es su vida ahora en España?
Pues, en el principio, bueno, yo antes de comentar, quiero dar las gracias a la cadena de COPE y gracias a Dios que estoy en España, como estoy en mi familia, España como es encontrado, como estoy en mi país, por eso estoy muy bien, estoy contento, estoy aquí trabajando en Albacete, diócesis de Albacete, y trabajando en la parroquia, y bien, todo, estoy muy feliz, muy contento, y doy gracias a Dios.
Nos alegramos mucho. Ahora está en Albacete, pero
sí.
En primavera, este año, celebró en Valencia la primera misa enteramente en lengua árabe, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.
Sí.
Sí. Y lo hizo para numerosos refugiados, inmigrantes sirios e iraquíes que tenemos en nuestro país, y en concreto en Valencia.
Sí.
¿Cuál es su situación aquí en España?
Pues bueno, como en Valencia hay mucha gente de países cristianos orientales, pues como yo soy el único sacerdote católico, como hablan árabe, arameo, pues ahí yo celebro con ellos las misas del rito latino, pero en idioma árabe o arameo. Pues el año pasado, como has dicho, celebré la misa ahí en la Basílica. Y este año, el día 13, voy a celebrar otra vez la misa en la Basílica. Pero yo sigo con ellos.
Padre, ¿cuántos años lleva en España?
Pues casi 3 y medio. Sí, casi 3 y medio. Sí.
¿Cómo se sobrevive? Cuesta entenderlo, ¿no?, desde fuera. Cuando hablamos de libertad religiosa, por fortuna, la podemos disfrutar en nuestro país. ¿Cómo se sobrevive al horror que han podido ver sus ojos y se sigue fiel a la cruz? ¿De dónde nace esa fuerza?
Pues, de verdad, voy a decirte algo, y es como hoy los cristianos, yo voy a hablar como los cristianos. y como viven, como si estuvieran de verdad entre los leones. Especialmente voy a hablar como los cristianos de mi país, Irak, pero también en otros países de Oriente, como tienes Egipto, Siria. Y hay una falta del derecho a la vida, y muchos son los que quieren acabar con los cristianos. Pues esto es como preocupante de cada uno de nosotros. Pues apenas hemos salido de una guerra muy larga, persecuciones, con situaciones muy difíciles. Por eso, por ejemplo, los cristianos de Mosul o Nínive, o de, como se llama, la llanura de Nínive, aún no se... como atreven a regresar todos, porque como la ciudad está casi destruida en su totalidad.
Le escuchamos hablar de esa falta del derecho a la vida, es tremendo.
Sí.
Usted perdió a su hermano y humanamente esto resulta difícil de perdonar. ¿Lo ha podido perdonar?
De verdad, fueron momentos sí, muy difíciles, muy duros para mí, como personalmente, de mi familia, de sus compañeros. Pero bueno, yo siempre rezo a nuestro Dios que perdone a ellos, que saben que nuestro Dios es Dios de perdonar, Dios de amor, Dios de respetar de todos. Y Dios es de todo, no solo para mí y para ti. No, ese Dios es otra cosa, ese Dios misericordioso. Tenemos un Dios grande, lleno de amor, de fe, de esperanza. Este es el Dios de nosotros como cristianos.
Padre, ¿sueña con volver a su casa?
En el momento, bueno, yo estoy aquí, momento de verdad, estoy estudiando. Y he encontrado bien aquí en la diócesis de Albacete. En un momento estoy estudiando, pero bueno, como manda mi obispo ahí de Irak o de aquí, ya está.
Digamos que ha encontrado su segundo hogar aquí en España y en concreto en Albacete y en la parroquia que está asistiendo, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí. Yo estoy trabajando en la parroquia de las Angustias, San Filippo Neri, y esta tarde me han nombrado a mí párroco de otra parroquia que se llama Santa Ana.
Bueno, pues enhorabuena.
Sí. Muchas gracias. Sí, ojalá, yo, es mi corazón de toda la gente, no, es como son mi familia aquí.
Naim, padre, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros y que Dios os bendiga.
Gracias, igualmente.
Gracias, buenas noches.
Nos está escuchando ya nuestro compañero, presentador de la tarde, periodista Fernando de Haro. Desde hace años está comprometido con los cristianos perseguidos. ¿De qué manera? Bueno, pues les da visibilidad a través de esos diferentes documentales que ha rodado en lugares tan dispares como Egipto, el Líbano, China, así hasta 8 documentales. El último lo presentaba en junio, cuando vuelva, y hablaba de la despoblación de cristianos en Tierra Santa. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, veníamos precisamente de hablar con el padre Naim de Sosandi. ¿Qué nos puedes contar de la situación de los cristianos, por ejemplo, en Irak, que es su país de origen?
Pues mira, en Irak los cristianos han vivido una situación terrorífica. Es decir, han sido años muy duros, sobre todo desde que en 2014 el Daesh proclamara el califato. Yo estuve por allí, en la zona de la llanura de Nínive, y la verdad es que era un auténtico genocidio, y así fue reconocido por, bueno, diferentes parlamentos, por la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Afortunadamente, en los últimos 2 años ha mejorado un poco la situación, y algunos pueblos del norte de Irak, en torno a Mosul, como digo, la llanura de Nínive, están siendo reconstruidos, algo que yo cuando estuve allí me parecía que era absolutamente imposible, porque Beatriz, estaba todo arrasado, todo destruido, y porque las heridas, bueno, de todo el sufrimiento pasado, hacían difícil pensar que la gente abandonase los campos de refugiados que estaban en Erbil, o sea, en la zona del Kurdistán, y que viajaran hasta sus casas de origen. Pero este mismo verano, hablaba, el mes de agosto, hablaba con el nuncio que hay en Irak, que es un español, el Nuncio Ortega, y ¿sí? me decía que sorprendentemente, a pesar de toda esa destrucción, de la persecución que han sufrido, pues que están volviendo a sus casas, que están reabriendo las iglesias y que al menos una minoría, que todavía muy pequeña, me parece dispuesta a rehacer la vida. Algo
a mí eso
realmente
me
sorprendido.
Me fascina, me asombra esa capacidad, ¿no?, de reponerse de la nada y con esas manos vacías volver a reconstruir la que fue su casa, ¿no? Quizás porque lo miramos con otros ojos muy occidentales, donde lo tenemos todo, ¿no? Y en ese caso soy muy ingenua, pero ellos, claro, vuelven a su casa y aunque no tengan esas comodidades de las que podían gozar antes, de la nada van a conseguir hacer magia, ¿no? Van a hacer el milagro de intentar que sí. esa ciudad vuelva a tener vida.
Bueno, Beatriz, cuando dices que no tenían nada, es así. O sea, yo he estado en esas casas y en realidad muchas son pura ruina, ¿eh? O sea, quiero decir, son... Porque en esa zona del Nínive había un trabajo muy intenso en agricultura, había granjas, y aquello, realmente yo recuerdo el primer día que entré en alguno de esos pueblos o en la ciudad de Caracos, y era un paisaje de desolación absoluto. Y ya digo que con voluntad de seguir en su tierra, con una vocación de fidelidad, pues han ido volviendo a esas casas, han ido levantándolas. Bueno, todavía hay mucha tarea, pero ya hay algunas tienditas abiertas, ya se celebra misa, ya la vida vuelve. Algo que ya te digo, cuando yo estuve hace muy poquito, hace 3 años, parecía absolutamente imposible.
Imposible. Fíjate, Fernando, que me resulta muy difícil ponerme en su piel, no solo por la reconstrucción de sus ciudades, ¿no?, lo que fue su hogar, sino también porque aquí gozamos de una libertad que muchas veces no valoramos, ¿no?, nuestra libertad religiosa. Y habrá quien piense que lo mejor frente al horror, ¿no?, y esa vida bajo el yugo del miedo es renunciar a la fe, ¿no?
Pues sí.
El esconderla o directamente renunciarla, no sé.
Sí.
Pero, ¿qué es lo que les aferra precisamente a su fe, a su creencia, a Cristo?
Pues mira, lo que más les hace seguir siendo fieles es que la fe y la identidad son la misma cosa. O sea, no es, o sea, uno no renuncia a su nombre, uno no renuncia a su familia, uno no renuncia a quién es, ¿no? Entonces, cuando yo alguna vez he intentado comprender esa misma cosa que tú me estás preguntando, que para nosotros a veces es difícil de entenderla desde Occidente, pues siempre la respuesta era lo mismo, ¿no? Yo soy cristiano, esta es mi identidad, yo soy esto, yo no dejo de ser quien soy, ¿no? O sea, es una fidelidad que tiene que ver con la identidad, que te la encuentras en Irak, te la encuentras en Pakistán, donde he estado en el mes de junio, te la vas encontrando en los diferentes países por los que he ido viajando.
Bueno, ya por último, Fernando, mucho trabajo es el que has dedicado a darle voz a aquellos que no la tienen. Cada vez que regresas de esos destinos tan difíciles, Egipto, el Líbano, China, Tierra Santa, ¿vuelves con esperanza o vuelves, por el contrario, descorazonado? ¿Crees que es tu manera también, lo que haces, ¿no?, de aportar tu granito de arena a esa lucha por la libertad religiosa?
Pues mira, realmente hay veces que te encuentras con situaciones tremendas. Ya te digo que en junio he estado en Pakistán, y es un país del que se habla poco y es un país quizá conocido por el caso de Asia Bibi, esta mujer que al final ha salido hacia Canadá porque fue acusada falsamente, sí, por la ley de la blasfemia. Y casos como estos me he encontrado muchos y la situación es realmente dura. O sea, Pakistán es un país dificilísimo. Pero la esperanza está en la fidelidad de los que están allí. De que la esperanza está en que te encuentras con personas muy sencillas, personas como por ejemplo los abogados que están amenazados por defender a aquellos que son acusados de la ley de la blasfemia, que entregan su vida, dedican todos sus esfuerzos, se ponen en peligro para defender la libertad. Cuando uno ve esos testimonios, porque la palabra es testimonio, ¿no? Testimonio de lucha por la libertad, testimonio de fidelidad, la esperanza inevitablemente crece, porque si hay personas que en unas circunstancias tan difíciles siguen siendo fieles, siguen entregando su vida, siguen luchando por la libertad, eso es lo que realmente alimenta la esperanza. Hay sistemas que son realmente perversos, y el de Pakistán es un sistema perverso, pero la fuerza de la persona, la fuerza de alguien libre, es mayor que cualquier máquina de poder, y hay máquinas de poder en este mundo muy poderosas.
Bueno, pues como siempre es un gusto escucharte, Fernando. Gracias por estar en la noche, gracias por haber aguantado hasta estas horas.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Adiós, un abrazo.
Adiós.
Precisamente, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado este lunes en Madrid su nueva campaña de apoyo a la Iglesia Necesitada de Nicaragua. Venimos de hablar de lo que ocurría en Siria, de escuchar el testimonio del padre Naim. Bueno, el protagonista del acto ha sido el padre Cristóbal Gadea, sacerdote de la diócesis de Jinotega, el cual ha pasado hoy por los micrófonos del Espejo y ha estado charlando con José Luis Restán. Una entrevista que puedes encontrar ya en cope.es, a donde nos vamos directamente ahora, precisamente con Iván Mosquera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Para dar un repasito a lo que en estos momentos está más calentito en nuestra web, en cope.es, ¿qué nos traes?
Pues te contamos, por ejemplo, la historia de John Nelson y Jonathan Blank, dos grandes amigos tras haber servido a la Marina de los Estados Unidos. Blank perdió las dos piernas y casi la vida sirviendo en Afganistán en el año 2010, cuando explotó una bomba justo a sus pies. Su recuperación requirió unas 60 cirugías a lo largo de 3 años y ahora, gracias a su inseparable amigo Nelson, ha conseguido una verdadera proeza y han subido juntos una montaña. Pero se ha hecho viral la forma, obviamente, en la que lo han hecho, ya que Nelson ha cargado con Blank en sus hombros durante los 20 kilómetros de la ascensión. La historia,
wow,
es increíble. La historia y las imágenes las tenéis en cope.es.
Eso sí que es una amistad bonita, ¿eh?
Eso es un amigo.
Y a fuerza de todo.
Vamos. Y ahora nos ponemos un poquito más serios porque España ha despertado este lunes con un nuevo caso de violencia machista. Esta vez los hechos han tenido lugar en la localidad pontevedresa de Valga, donde un hombre ha matado a tiros a su exmujer, excuñada y exsuegra. Se da la circunstancia añadida de que los hijos de la pareja, de 4 y 7 años, estaban presentes durante el crimen. Por eso en cope.es nos hemos preguntado cómo recuperar mentalmente a esos pobres niños que presencian crímenes de este tipo. Nos daba los consejos la psicóloga Marina Fernández.
Como siempre digo yo, en cualquiera de estas situaciones, esto queda siempre en tu historia de vida, pero es fundamental aprender a vivir con esto que te ha ocurrido. En principio estos niños necesitarán tiempo y trabajo con ellos, trabajo psicológico, pero la idea es que puedan vivir felices en su vida futura, que les quedan muchos años.
Pobrecitos míos.
Los consejos completos de Marina los tenéis todos en cope.es y la verdad es que son muy interesantes porque es un trauma bastante, bastante importante. Y como siempre, como cada día, hemos tenido una nueva hora de los fósforos de Herrera, que han hablado sobre algo que nos ha tenido en vilo toda la semana pasada, bueno, y ahora mismo también nos sigue manteniendo en vilo, esa gota fría que ha arrasado todo el sureste peninsular.
900506006. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿dónde está usted, Rafael?
Pues yo ahora mismo estoy en Morata de Tajuña. Ajá. Y está al lado de Arganda. Y vivo en Arganda, en La Poveda, concretamente es un barrio de Arganda que está justo donde baja todo el agua. Sí. Me pilló la anterior riada que me inundó mi casa y ayer me la volví a inundar otra vez.
¿Inundar con qué consecuencias?
Pues el garaje donde metemos el coche hasta la mitad, un cuarto que hay anexo al garaje pues igual hasta la mitad, pues consecuencias, porque he perdido... Sobre todo, sabes que en los garajes vas metiendo muchos recuerdos, muchas cosas, muchas historias. Sobre todo recuerdos, historias, bueno, y daños materiales, sí, pero vamos. Gracias a Dios no han sido una cuantía, no puedo decir, vamos, pero el daño es el moral, que dos veces se te ha inundado la casa en un periodo de menos de 15 días.
Sí,
los zapatos todos a la porra, el zapatero que había abajo, en fin, ha sido increíble. Si es que ahora mismo te coges tú la carretera que va de Morata a San Martín de la Vega, hay un montón de olivares y son como si de las lagunas, si hubiese lagunas y desaliesen los árboles, son auténticas lagunas. Ayer los bomberos estaban en San Martín de la Vega con lanchas recogiendo a gente de un parque.
¿Y usted, Miguel, dónde está?
Estas palmas las conozco yo. No me toque las palmas que me conozco. ¿Por qué estamos escuchando a Rosalía?
¿Y quién no conoce a estas palmas? Por supuesto, pues nada, se ha sabido, se ha dado a conocer que vamos a tener dos únicos conciertos en España de Rosalía. Atención todo el mundo, dos conciertos, 7 y 10 de diciembre, el primero en el Palau Sant Jordi en Barcelona y el siguiente, el del 10 de diciembre, en el Wizzing Center de Madrid. Así que ya sabéis, estar atentos porque las entradas seguramente...
¡Qué poquitos conciertos aquí!
¿Has visto?
Bueno, es que estamos de salida también. Se vamos a perdonar a Rosalía que estamos de salida de año.
Claro, acabamos el año y encima para acabarlo bien. 7 y 10 de diciembre, Madrid, Barcelona, perdón, y Madrid.
Qué gusto. Bueno, pues muchas gracias.
A ti, Bea.
Si te gusta lo que has escuchado, esto y mucho más lo puedes encontrar en cope.es y, por supuesto, también el programa de la noche de Cope. Cada día lo encontrarás con sus horas completas y sus mejores noticias en cope.es, buscando la noche.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno, hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Es el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel, cuidado porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
Cope. Estar informado.
A ver, más o menos, Miguel, hace unas 36 horas ya.
Más o menos.
Más o menos.
Hora arriba, hora abajo.
Que nuestro deporte cantaba el último de sus grandes éxitos.
20 arriba España.
Ahí estamos.
Se juega más. Y España campeona del mundo.
Campeones, campeones.
Oe, oe, oe.
¿Te has visto qué contento entraba Suancar en la redacción?
Hombre, nos han fastidiado.
Madre mía.
Se viene con el oro.
Había ido cambiadísimo. Claro. Venía como a 2 metros por encima del suelo. Venía volando.
Como a la altura de Marc Gasol, ¿no? Por lo menos.
Así cantaban Suancar y Ciro López en tiempo de juego desde Pekín. El triunfo de la selección española de baloncesto masculino en el Mundial de China. Es la segunda vez que nuestro país llega a lo más alto de este deporte. Y claro, este lunes había que celebrarlo. ¿Qué decías, Miguel? ¿Qué decía la canción?
¿Yo qué te he dicho a ti, Bea?
A ver, canta, canta, que no te oigo.
Espera, espera, ¿eh? Campeones del mundo, campeones del mundo. Mira cómo me hace de los
grandes. Bueno, bueno. Esto es...
No lo vuelvas a hacer, por favor.
Esto es lo que decían los Marc Gasol, Rudy Fernández y compañía en la fiesta con los aficionados en la Plaza de Colón de Madrid esta tarde. Pero, Miguel Palazón, este no es el único éxito a nivel mundial que hemos tenido en España.
Pues no, porque si hay algo que nos une dentro de España y por lo que se nos reconoce fuera de nuestras fronteras es el deporte. Últimamente celebramos mucho, de hecho, parece que fue hace mucho, pero esto pasó hace solo una semana en Estados Unidos.
Regálanos una hazaña más, Rafa. Venga, vamos. Regálanos la última. Métela. Es un buen primer servicio, Rafa Nadal.
¡Y la derecha de Mete Mesa!
¡Vamos! Así narraba,
no
sin
me
voz.
Grites en el oído.
Ángel García, en tiempo de juego, hace 7 días el último triunfo de Rafa Nadal en el US Open de tenis. 19 Grand Slams para el que para muchos es el mejor deportista.
Permíteme una pausa.
De la historia de nuestro país.
Qué narraciones tan buenas. Hombre, aquí, de los compis de deportes, ¿eh?
Emoción pura.
Qué manera de transmitir la emoción como si estuviéramos nosotros también a pie de campo. ¿Eh?
Así, además, es, muchas veces es más entretenido escucharles a ellos en cualquier otro partido que ver un partido de...
Y es que además de todos esos triunfos, Nadal cosecha 4 Copas Davis y 2 oros olímpicos. Pero ni él en tenis, ni los hermanos Gasol y toda su generación en baloncesto han estado solos en esos triunfos deportivos de nuestro país.
No hemos hablado del deporte rey en España y en medio mundo, en el mundo entero. Tardamos mucho, pero mucho en ganarlo, pero en fútbol también lo conseguimos.
Está de delantero centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
A ver si lo dice. Ahí está.
Iniesta de mi vida.
Iniesta de mi vida.
Ay, a mí aún se me ponen los pelos de punta, vea, escuchando a Paco González cantar el gol de Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica de 2010.
España consiguió aquel año su primer campeonato del mundo. La selección cosechó en solo 4 años algo que nadie más ha hecho: ganar la Eurocopa del 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.
Sin embargo, vea, hubo un tiempo en el que el fútbol solo nos daba malas noticias a nivel de selecciones, así que había que recurrir a otros deportistas como él.
500 metros para línea de meta. Buño es un mal cliente, muy mal cliente para Miguel Indurain. Además le ha cogido la rueda al corredor Navarro.
El
aquí se cantaba Indurain, Indurain, Indurain.
Y yo cantando, y sigo cantando. Bueno, el primer y el único ciclista en ganar 5 veces seguidas la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial, que es el Tour de Francia, ese es nuestro Miguel Indurain. Esas victorias hay que añadir 2 giros de Italia, 1 oro olímpico y 1 campeonato del mundo. Hubo grandes ciclistas españoles antes que él, pero es que los sigue habiendo después.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media.
El murciano Alejandro Valverde ganó ese trofeo el año pasado, así lo narraba Erick Frade en tiempo de juego.
Y no hay que olvidarse, Bea, que nos dejamos muchísimo fuera, ¿da? Para un día entero de radio todo esto, otros grandes campeones españoles, la selección femenina de baloncesto en el europeo, Carolina Marín en bádminton, Mireia Belmonte en natación, los chicos del balonmano que fueron campeones de Europa en 2018.
Y todas las propuestas que nos están llegando de nuestros búhos.
Ángel Nieto, Paco Fernández Ochoa y Blanca Fernández Ochoa, Tony Bou, todos los que han dicho los búhos, todos esos entrarían aquí y darían para un programa entero.
Así es. Por cierto, Miguel.
Dime.
A poco que se te pique se enciende la mecha, quiero decir, que tampoco hay que calentarte mucho para que tú cantes.
Es correcto, para mí el papel de víctima se me da muy bien.
Wake me up when September ends. Like my father's come to pass.
Acaba de empezar el curso escolar y con él nuestras rutinas, los madrugones, las carreras, las actividades extraescolares y el famoso grupo de WhatsApp de padres. Que si bien es muy útil cuando se usa de manera adecuada, puede ser un auténtico infierno o un hervidero de mala uva cuando sirve, por ejemplo, para malmeter contra los profesores, una auténtica pesadez si se explica 100 veces lo mismo a los padres que se despistan, por no hablar de lo complicado que es organizar el regalo de fin de curso para la profe de turno. En fin, sabedores de esto, hace tiempo que los colegios envían los primeros días lectivos instrucciones para un buen uso de este canal de comunicación. Por eso, esta noche, que aún estamos caminando en esos primeros días de colegio, vamos a hablar con Francisco Castaño Mena, nuestro asesor familiar, de cómo hacer un uso correcto del WhatsApp. Como cada madrugada de martes, le saludamos ya a Francisco, codirector del método Aprender a Educar. ¿Qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a ver, para que no haya confusiones, Francisco, empecemos por el principio. ¿Para qué sirve un grupo de WhatsApp de padres?
Bueno, las nuevas tecnologías sirven, en principio, para comunicarnos, ¿no? Y yo creo que tiene que ser para esto, pero para hacer una buena comunicación. ¿Para qué sirve? Pues para comentar alguna cosa concreta del grupo, como que, yo qué sé, si hay una excursión o si hay algo que algún padre se haya perdido. También les puede ayudar cuando tu hijo está enfermo o ha ido al médico y no puedes ir al colegio, no ha podido ir al colegio, pues puedes preguntar por allí alguna duda que te surja. Yo creo que eso sería un uso un poco correcto para ponernos de acuerdo para carnavales, del disfraz que tiene que poner cada uno, pues esto nos puede ayudar un poco. Uh-huh. El problema es ya cuando el uso se nos va de las manos.
¿Es recomendable estar? Porque hay padres que pueden agobiarse muchísimo estando dentro de este grupo, otro grupo más, qué pesadez. Sobre todo si el uso no es correcto, porque no todo el mundo lo entiende de la misma manera.
Bueno, lo importante yo pienso que es poner unas condiciones de uso en el grupo. Sobre todo la persona que cree el grupo, pues la madre o el padre, que deberíamos dar un poco de estabilidad a los padres, porque frecuentemente son más de madres. Todavía aquí no nos llega mucho para la igualdad que digo yo.
Pero sí, porque no quieren, que... Francisco.
Correcto.
Que no están los padres porque no quieren, porque delegan. Delegan y dicen, bueno, sí. Si ya está su madre, que se encargue ella.
Es más cómodo, por eso no he dicho, si no se me ha entendido bien, lo que me refiero es okay, que darles un poco de caña a los padres para que también entren, ¿no? La educación es de todos y deberían estar los dos en el grupo, padre y madre. Pero bueno, volviendo a lo que me decías, que claro, yo pondría unas condiciones en el grupo, al principio poner unas condiciones, que solo se utilice para cosas concretas del grupo, que no se envíen chistes, que no se envíen fotos, que no se envíen comentarios, porque si no empezamos a llenar de información. Y claro, la gente se cansa y cuando llega además una información, un mensaje que es importante, a lo mejor se pierde en un mare magnum de que tienes no sé cuántos mensajes allí. Es importante que eso todo el mundo pues haga un uso correcto para evitar esto, ¿no? Que se acumule de cosas que no se deben. Además, hay una cosa muy importante y es que los padres y madres de los compañeros de nuestros hijos o de nuestras hijas, uh-huh, tienen... No sabemos cómo son, no sabemos si van el sentido del humor que tienen. No son amigos, son un grupo que tiene su utilidad y a lo mejor ponemos un chiste que le puede sentar mal a uno, podemos hacer un comentario. Por esto se debería utilizar solo, única y exclusivamente para cosas que sean importantes para el grupo.
¿Cómo podemos atajar a un padre o una madre que está sembrando el malestar dentro de ese grupo de WhatsApp, que está a lo mejor hablando mal de un profesor o del funcionamiento del colegio? En este caso, ¿qué se podría hacer?
Bueno, yo recomendaría que un padre o una madre que estén hablando mal, pues alguien del grupo podría poner sencillamente un mensaje diciendo, oye, mira, este grupo es para las cosas que hemos dicho útiles del curso, por si hay alguna comunicación que hacer, pero por favor, si tiene algún problema con algún profesor o con el centro escolar, le recomendamos que vaya y lo hable allí. Por lo que no podemos hacer es entrar a criticar al centro escolar o criticar a un profesor en el grupo de WhatsApp. Más que nada porque si nosotros mismos como padres perdemos el respeto, le quitamos autoridad al profesor, esto se transmite voluntario o involuntariamente a los hijos y luego lo único que hacemos es que repercute en ellos negativamente porque ellos no van a respetar al profesor o van a criticar también a los niños. Por eso yo creo que estas cosas hay que cortarlas de raíz. Y es, si hay alguien que critica, por favor, si tiene un problema con el profesor, le recomendamos que vaya a hablarlo con él o tal, pero este grupo no es para esto.
Hablábamos de no enviar fotografías, no enviar chistes. A veces se nos olvida que no estamos con nuestro grupo de amigos, ¿no? Que estamos con un grupo de padres, de los compañeros de nuestros hijos. Y quizá podría ser una solución, si nos llevamos mejor con algunos padres, hacer grupos pequeñitos, ¿no? De WhatsApp para planes, por ejemplo, de fin de semana o de tarde después de colegio.
Claro, eso sería lo ideal. Yo hago el grupo con los 4 o 5 padres de los amigos de mi hijo o de mi hija, padres o madres, para, yo qué sé, hacer alguna actividad. O con los padres que vamos al fútbol para ponernos de acuerdo, a las escolares de fútbol, para ponernos de acuerdo en llevar a los niños uno u otro. Pero estos grupos pequeños, porque si el grupo grande tiene que ser una cosa muy, muy puntual, porque hay, normalmente las clases son de 25 o 30, si estamos padres o madres, sería lo ideal, serían 60. Entonces, si cada uno ponemos la nuestra, al final es un mare magnum de notificaciones que es que al final se pierde. Y yo pienso que no le interesa a la madre o al padre de no sé quién que no va al fútbol si quedamos para ir a llevarlo. Entonces, hacer unos subgrupos si hay alguna cosa que nos interese. Entonces, yo creo que es un poco un uso más adecuado o más correcto, ¿no? Sin molestar a los demás.
Vamos a intentar ser prácticos. Bueno, como cada uno de nosotros, los padres también somos únicos, cada uno tiene una manera de ser y de estar y de educar, pero está claro que tampoco puede ser este canal de comunicación el canal en el que resolvemos los problemas a los hijos. ¿Qué deberes han puesto? ¿Qué es lo que hay que llevar mañana? ¿No? De manera que nuestros hijos acaben relajándose y delegando en nosotros lo que es parte de su responsabilidad. Y esto también ocurre porque existen los padres satélite.
Bueno, el grupo de WhatsApp puede haber una pregunta que han mandado de matemáticas. Entonces, una respuesta, el ejercicio 5 de la página 20. La siguiente es el ejercicio 20 de la página 5. Y resulta que no hay ni 5 ejercicios en la página 20 ni 20 en la página 5. Eso también suele ocurrir. Entonces, hay una desinformación, un descontrol total. Además, lo único que consigues es evitar que tu hijo haga una cosa muy importante, que es, como has dicho tú muy bien, asumir sus responsabilidades. Apuntarse los deberes en una agenda, que todos los niños llevan, tienen agenda, y no es precisamente para apuntar el teléfono de los amigos simplemente, o sus dibujos o hacer tal, sino para apuntarse los deberes. Es un hábito que tienen que coger. Asumir su responsabilidad. No dar importancia de si un día no hacen los deberes y van con los deberes sin hacer, no pasa nada. Le pondrán un punto negativo ese día, pero ya no se lo volverán a olvidar. Si nosotros estamos solucionándole siempre los problemas, al final lo único que hacemos es generar niños que no saben solucionárselos. Y en la ESO hay una peculiaridad, y es que los niños y las niñas empiezan a cambiar de amistades y se juntan con los que tienen gustos afines. Y ya no se van a juntar con los hijos de los padres que tenías antes en el WhatsApp. Se juntarán con otros que no conocerás, como les pide los deberes. Entonces, dejar que se le apunten y dejaros que se equivoquen, que la mejor forma de hacerlo es el ensayo-error. No se apuntan, no los entregan, un punto menos, no pasa nada. Pero lo que pasa es que los padres no queremos que sufran, queremos facilitarles todo y eso tampoco ha de ser.
No queremos para tampoco esto, los suspensos, claro.
Para eso está prohibido, creo, el grupo de WhatsApp, para poner los deberes que tienen. Salvo si he ido, como he dicho antes, un día he tenido que llevar a mi hijo al médico, por lo que sea, pues sí que puedo. Oye, han mandado algo que no ha ido hoy mi hijo al cole o mi hija, porque hemos tenido que ir al médico, entonces te pueden decir, ¿no? Pero, salvo estos casos, yo creo que los deberes son una responsabilidad de los niños.
Bueno, a veces se dan circunstancias realmente rocambolescas. Ha habido incluso parodias de WhatsApp de padres, hilos en Twitter bastante divertidos, donde se reproducen situaciones cotidianas de esos WhatsApp, como por ejemplo, fulanito ha estado malo, que se mejore, que se mejore, que se mejore. ¿Qué hay que hacer para el festival de fin de curso? ¿O de qué hay que disfrazarse? Y entonces se empiezan ahí a entremezclar también las conversaciones. Uno ya no sabe a quién o a qué está respondiendo. En fin, que a veces son un auténtico caos y lo cierto es que conviene llevar cierto orden. Y a veces también se dan, Francisco, situaciones incómodas de a lo mejor dos familias que tienen un problema entre ellas e intentan resolverlo, incluso posicionar a otras familias dentro del grupo. Si somos testigos, de nuevo tenemos que ser nosotros los que pongamos orden.
Yo creo que sí, yo creo que el grupo lo tenemos que gestionar entre todos, padres. Entonces, con respecto a lo que decía antes, es si un mensaje lo han puesto ya, no repitamos el mismo mensaje. Yo esto lo recomiendo porque la experiencia mía de mi mujer y yo estábamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? De ahora ya está en la ESO, ahora ya el pequeño está en cuarto, ya no lo tiene que llevar, pero ya no tenemos el grupo. Pero antes, cuando estábamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, era lo que dices tú, que se mejore, o que me han mandado. Y todos contestaban, esto hay que evitarlo. Y si hay dos familias, y esto nosotros nos ocurrió un caso de una familia que acusaba a la otra de que su niña le estaba haciendo bullying a la otra amiga, ¿no? A la otra niña. Entonces, claro, yo que soy un poco, me gusta ser directo, pues yo lo puse, por favor, mira, esto no es un momento de el sitio para resolverlo. Alguien tiene que decir esto, ¿no? Ser un poco tajante en estas cosas y decirle, mira, esto no es el sitio para resolverlo. Si tú crees que tu hija, ves al instituto o al colegio en este caso, habla con el colegio y que miren, hay un protocolo de actuación si hay bullying y demás. Uh-huh. Esto es un grupo pura y meramente de información. Y eso lo tenemos que tener claro todos los padres. Yo creo que así no nos agobiaremos, podremos estar todos en el grupo, tendremos la información que necesitemos y no va a generar malos rollos. Porque eso de que un padre o una madre se salga del grupo de WhatsApp, yo no lo he podido entender porque se enfada, porque no sé qué ha pasado. Pues es un grupo de información, es como si tuvieras otra comunicación con el centro, que tendría que ser cosas pura y meramente, por decir así, oficiales o escolares. Uh-huh. No tener que meternos en cosas personales. Las cosas personales hemos de resolver una persona con la otra persona. O si es una cosa que afecte, como he dicho, bullying, en este caso, ¿no? Este ejemplo, pues ir al centro a resolverlo.
En definitiva, son cuestiones de sentido común, Francisco.
Bueno, la educación es sentido común. Todo lo que hablemos, yo creo que en esta sección todos los martes, es de sentido común. Pero hay un pequeño problema. Y es que cuando entra mi hija, se me olvida el sentido común. y por eso tenemos que estar un poco en trabajar esto, ¿no? El sentido común no dicen que es el menor común de todos los sentidos, sí. Entonces yo creo que por eso tenemos tantos problemas, ¿no? O si no problemas, tantas cosas a resolver.
Bueno, pues vamos a ver si empezamos con el pie derecho este nuevo curso. Nacerán nuevos grupos de WhatsApp. Mucho ánimo a aquellos padres que se inician en ese maravilloso mundo de los WhatsApp de padres y de madres. Ya nos ha adelantado Francisco que una vez que llegan los chavales a la ESO, ya desaparecen, nuestros hijos ya eligen sus amistades y ya funcionan de otra manera, puesto que son más mayores, también se responsabilizan más de sus cosas. Gracias, Francisco, por estar esta madrugada de martes con nosotros. Francisco Castaño Mena es codirector del método Aprender a Educar y martes a martes vamos aprendiendo un poquito más para acompañar a nuestros hijos en su educación. Gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días. Buenas noches.
Cuatro minutos le queda a la noche para despedirse y dar los buenos días al día componiendo las calles, el primer programa despertador de la radio española. Carlos Moreno, Pulpo, buenos días.
Beatriz Pérez Otín, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué nos traes para los ponedores?
Mira, todos los martes lo que hacemos es conectar con eltiempo.es, con Irene Santa, que es doctora en físicas, que es meteoróloga, y nos va a adelantar, pues por ejemplo, el tiempo que no solamente va a tener la jornada de hoy, sino también nos va a hablar del tiempo que nos trae esta próxima semana. Una de las cosas que pedimos desde hace bastante tiempo aquí en Poniendo las Calles es la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, uh-huh. Pues por eso, Miguel Ángel Gómez, que es el nuevo presidente de JUSAPOL, del sindicato policial, ha confirmado que va a venir a poner las calles a este estudio, con lo cual vamos a charlar sobre eso dentro de un ratito. Y además, Zaida nos va a responder a esas preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Son preguntas que le mandan los ponedores a nuestro WhatsApp. Preguntas extrañas, preguntas raras como esta.
Hola, ponedores. Mi nombre es Sergio, soy de Alberche y tengo una preguntita para Zaida. A ver si es capaz de resolverme esta duda. ¿Por qué la cómoda se llama cómoda y la cama se llama cama si la cama es más cómoda que la cama?
Claro, es que no, ya tiene todo.
Tiene toda la razón.
Tiene todo el sentido del mundo, claro.
Oye, hay gente que tiene mucho tiempo, para pensar.
Claro, y también, claro, tiene que discernir un poquito y contarnos por qué nos va a dar la respuesta que nos va a dar Zaida dentro de un ratito.
Bueno, qué curioso, yo me quedo aquí,
¿Te quedas ahí un poquito?
Me quedo aquí con la orejilla pegada para escucharos a partir de las 4 de la madrugada. Hoy estamos hablando de la gesta que ha hecho la selección española de baloncesto.
¡Oh, increíble!
Y fíjate que llevamos toda la noche increíble. Hablando con los búhos de deporte español. Y es que es una marca España, muchos campeones tenemos y de todas las disciplinas, no solo fútbol y baloncesto. Nos vamos a despedir con los últimos mensajes.
Efectivamente, estamos preguntando a los siguientes, ¿quién es para ti el mejor deportista español de la historia? Y vamos a escuchar a Lucía en el 661-201-512.
Para mí, la mejor deportista es Mireia del Monte. Es nadadora española, ha ganado las Olimpiadas, Mundial, Europea. Bueno, la tía es una máquina, es que es imparable y es que encima humilde y es que como nunca se rinde, es que me da muchísima fuerza esa mujer.
A mí me gusta mucho Mireia Belmonte.
A mí también.
Yo soy muy de su equipo. Buena propuesta la que nos manda Susana.
Ángel Nieto nos hizo llegar al número uno en motociclismo y creo que todavía a día de hoy todavía no hay ningún español que haya conseguido el 12+1.
Ahí queda. Y por último...
Nada, sigue, corre. Quiero ver el ranking, cómo queda. Corre.
Nos manda
a ver
su
si te dan una medalla.
Y no va a ser todo humor.
El mejor deportista español de todos los tiempos, si quitamos a Nadal, es sin duda Pedro Sánchez. Un deportista sin igual, jugador de baloncesto profesional. No llegó a la NBA porque se dedicó a la política, pero oye, un trilero con el balón. Te la mete de triple y desde el medio del campo se hace falta.
Vamos, que se ha perdido un gran jugador, ¿no?, en la NBA.
Eso dicen.
Eso parece.
Eso dicen, sí.
El momento en el que Scariolo se acerca a saludar al presidente en funciones...
Ha sido interesante.
Ha tenido que ser espectacular. Yo no sé si realmente le dijo, ¿te acuerdas lo que me pusiste en Twitter al presidente?
Sí, ¿eh?
Hombre, claro.
No era nada de su equipo, Pedro.
Hombre, nada, le criticó públicamente. Sí. Le dijo que con él no iba a ningún lado la selección.
Ha llegado muy lejos.
Hombre,
fíjate,
claro.
A China y todo.
Claro.
Mira luego todo lo que se ha llevado. Bueno, vamos a, si quieres, ver el ranking de los oyentes, el deportista más laureado para nuestros oyentes. En tercera posición tenemos a Fernando Alonso.
¿Sí?
Con 2 votaciones.
Bien.
Empatados en segunda posición están Nadal y Ángel Nieto.
Sí.
Y en primera posición, Miguel Indurain.
Miguel Indurain, qué Miguel bueno. Indurain. Está muy bien que nos acordemos de él.
Buenas noches.
Buenos
gracias.
Días.
Nos quedamos con las noticias.